Pasan 9 minutos de las 9 de la mañana. Vamos a abrir nuestra tertulia de este martes 7 de junio de 2016 con Analía Peñairúa, Ope Pasqué, Andrés Escagliola y Mauricio de Rosa. Los buenos días a todos, ¿cómo les va?
Buenos días.
Muy buenos días.
Del mismo modo que Andrés participó en la tertulia del viernes, hoy le vamos a dar cierta participación a Conrado Ramos, ya que ayer aquí en la tertulia se preguntó con respecto al paquete de medidas del Poder Ejecutivo. ¿Para qué se nos está pidiendo ese dinero? Se preguntó Conrado y afirmó que desde su punto de vista es para llenar un agujero fiscal. Vamos a escuchar lo que decía Conrado Ramos ayer en la tertulia.
¿Para qué se nos está pidiendo ese dinero? ¿Para hacer qué? En realidad ahí hay una laguna enorme, hay una falta de agenda. En realidad se nos está pidiendo ese dinero para llenar un agujero fiscal de un Estado clientelar, de un Estado donde está lleno de contrataciones, una red de consultorías donde el Frente Amplio ha hecho lo mismo que los partidos tradicionales, contratando en licitaciones que son de dudosa calidad. El caso de ANCAP está muy claro, hemos identificado arriba de 20 irregularidades. Bueno, 6 han ido a la justicia, pero las irregularidades están ahí, están documentadas, y como ANCAP, Antel, empiezan a surgir muchísimas contrataciones de dudosa calidad, pero además la red de consultorías y de personas y de militancia que está trabajando en el Estado sin tener el perfil adecuado para esa gente. Por lo tanto, eso denota una mala calidad de las políticas públicas, y de ahí que no hemos podido cambiar nuestra matriz productiva. Sí se ha redistribuido ingreso, eso la izquierda lo hace bien. Por lo tanto, los dineros que se nos están pidiendo son para seguir manteniendo un Estado clientelar.
Es lo que decía Conrado Ramos ayer aquí en la tertulia. Ya conoceremos la opinión de nuestros tertulianos de hoy sobre lo dicho por Conrado Ramos y otras consideraciones, pero vamos a hacer un breve repaso de algunas propuestas alternativas de diferentes actores políticos que, entre otras cuestiones, intentan evitar un aumento impositivo o simplemente buscar ahorro de dineros públicos. Bordaberry dice bajar 20% sueldos de jerarcas y legisladores, parar las obras de la Antel Arena, no perder 30 millones de dólares en cementos de ANCAP, cerrar por 5 años el ingreso de funcionarios a la función pública, revisar los sueldos de gerentes de sociedades anónimas de las empresas públicas. Raúl Sendic ha señalado que los senadores que falten con o sin aviso a las sesiones de las comisiones estarán sancionados con descuentos. Esta propuesta fue presentada, reitero, por Sendic. Pablo Mieres considera que debe producirse una profunda reforma de las empresas públicas con respecto a la publicidad. Creemos que la publicidad de las empresas monopólicas debería estar prohibida en su totalidad, dijo en una columna publicada días atrás. El MPP habla de las reservas estatales, de libre disponibilidad. Hay una propuesta vinculada al FONASA también. Algunos sectores del Frente Amplio propusieron suspender esta devolución. Eso quedó luego descartado. Y estuvo hace algunos minutos Jorge Gandini hablando también de este asunto. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Gandini.
Y vino Astori y nos trajo un presupuesto otra vez con 2.000 millones de dólares diferenciados. Y le dijimos, ministro, arranca mal. Nos traen un presupuesto irresponsable y desfinanciado. Y está desfinanciado en 2.000 millones de dólares si las cosas le van bien. Y que le van bien quiere decir que las cosas van a pasar como usted dice, que la economía va a crecer el 12,5%, que el déficit fiscal va a bajar, que la inflación va a estar entre el 5 y el 7, que el dólar va a llegar a 32 pesos en el 2017, que el endeudamiento no va a crecer. Si todo eso pasa, porque a pesar de todos los problemas de la economía mundial, Uruguay tiene forma de salir adelante, si todo eso pasa, le faltan 2.000 millones de dólares. Ahora, si no pasa, va a tener que hacer un ajuste. Eso fue lo que le dijimos. 5 meses después, hay que corregir. ¿Por dónde se corrige? Por el peor lugar. No solamente por el peor lugar, por una cuestión ideológica, también económica. Cuando usted saca 300 millones de dólares del bolsillo de la gente, los retira del mercado interno y lesiona uno de los dos motores que han sostenido el crecimiento de la economía, que es el consumo interno. La economía creció con inversión y consumo interno.
Bueno, lo que decía hace algunos minutos el diputado Jorge Gandini, comienzo con mi bancada aquí a la izquierda, Escagliola.
Bueno, qué honor representar la bancada de izquierda. Bueno, yo creo que se abre ahora la feria de propuestas, ¿no? Hay algunas que me parecen interesantes y otras que ya están como bastante repetidas. Voy a mencionar una que me parece interesante. Yo creo que ningún responsable de ninguna empresa y mucho menos de estas empresas que se manejan en el derecho privado, pero que de alguna manera su propiedad es pública, debería ganar más que un ministro. Esa me parece una propuesta de un cierto sentido común, diría, ¿no? Presidente, vicepresidente, y bueno, después hay un elenco de ministros. Ningún gerente de ninguna empresa debería ganar más que esa remuneración. Yo creo que ahí no entra, en cargos de esa naturaleza tampoco entra esta idea de si no ofrecemos una remuneración atractiva, entonces no van a pasar de la órbita privada a la pública. Creo que ese es un tope importante. Y después se despliegan otras propuestas que ya he conocido en otros momentos y que por alguna razón no se aplican. Capaz que quienes han estado en el Parlamento lo pueden compartir con nosotros. Pero, por ejemplo, esto de aplicar, hacer quitas por las faltas de los legisladores a su tarea parlamentaria. Es una propuesta, yo creo que debe tener 20 años, y sin embargo no se ha instrumentado. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no se instrumenta eso? Que también, en parte, uno dice, bueno, es de sentido común. Si uno falta al trabajo, le restan parte de su sueldo. ¿Por qué no sucede con los parlamentarios? Creo que se ha abierto, de alguna manera, este debate ha abierto alternativas interesantes, importantes, para empezar a de alguna manera acotar los gastos o instrumentar algunas medidas que en otro momento quizás no tenían esa prioridad. Creo que le haría bien al sistema político uruguayo de alguna manera tener esto en cuenta. Por otro lado, frente a la afirmación de qué es lo que se está financiando, yo lo que digo es que hoy el gasto público uruguayo tiene muchísimo mejor calidad de la que tenía en el pasado. Hoy el 80% del gasto público uruguayo es gasto social. Si uno suma la seguridad social, suma la salud, las políticas sociales, el gasto en educación, representan el 80% del gasto público. Nunca el Uruguay tuvo esa composición de gasto. Y bueno, y eso es lo que hay que financiar en un momento de un ciclo económico que no se presenta particularmente favorable, ¿no? Y por otro lado, me parece importante también plantear cuando se dice, ¿no?, esto de los funcionarios, de los elencos de la administración. Fue el Frente Amplio el que introdujo el portal que de alguna manera centraliza los llamados públicos para reclutar funcionarios públicos al Estado uruguayo. Antes era absolutamente arbitrario. Yo no digo, y sé que Conrado Ramos es un gran conocedor del Estado y de la función pública uruguaya, y además lo respeto académicamente, ni que hablar, pero me parece que no se puede generalizar. Yo nunca descarto, porque el Estado es algo muy grande, y muchas veces lo he comparado con un archipiélago, ¿no?, donde uno tiene instituciones y espacios que funcionan con niveles de excelencia muy importantes y otros que no, que han quedado en el pasado. Yo no me atrevería a generalizar, y creo que siempre hay que tener una mirada atenta a cómo se producen las contrataciones. Sobre todo, él hablaba del nivel, de los asesoramientos. Hay que hacerlo, pero en lo que es la fotografía macro de cómo hoy se ingresa al Estado, hoy se ingresa por un proceso de concurso muchas veces muy exigente que no existía en el pasado.
Ope Pasquet.
Bueno, sobre esto último, hasta por ahí, digo, el porcentaje de gente que ingresa por concurso es absolutamente minoritario. Después hay otras maneras de ingresar, distintas, pero no tengo la cifra en este momento, pero estoy seguro sí que el porcentaje de gente que ingresa por concurso es minoritario, claramente, y que ha habido un aumento notorio de los vínculos laborales en los últimos años. Es bien sabido, creo que de la presidencia de Mujica esta. Y aludo al periodo, no al órgano presidencia, ha habido como 40.000 vínculos laborales nuevos. Hay una información muy reciente en El País que analizaba esto y discriminaba. Por eso yo hice la precisión que me refiero al periodo, al tiempo, y no a poder ejecutivo, a presidencia, porque El País acota que parte del crecimiento se da en gobiernos departamentales, etcétera. Pero digo, un crecimiento notorio de los vínculos laborales. Pero digo, estamos hablando de muchos temas a la vez. El funcionamiento del Estado, cantidad de funcionarios, eficiencia, ineficiencia, varias cosas dispersas. Y a mí me interesaba aportar hoy el comentario de un economista joven y destacado, Ignacio Munyo, que publicó una columna el sábado pasado en El País, hablando del ajuste y las posibilidades alternativas. Él decía, esto era la única manera de hacer este ajuste necesario era aumentando el impuesto, el IRPF o el IAS, o hay otras posibilidades. Y quiero leer un par de párrafos que creo que son bien útiles y bien ilustrativos, ¿no? Dice, de hecho, las empresas del Estado en su conjunto pasaron de ser subsidiadas por 230 millones de dólares en el 2014 a contribuir al presupuesto con 270 millones de dólares al año cerrado en abril. Sin embargo, si solo se extrae el efecto de la baja del precio del petróleo, imputando a los costos de ANCAP el precio internacional de 2014, la mejora en la contribución global de las empresas públicas desaparece por completo. En otras palabras, la mayor contribución no se explica por mejoras de gestión. A su vez, si miramos registros del pasado, por ejemplo, de los años 2003 al 2005, cuando el precio del petróleo estaba en niveles similares a los actuales, o en el 2007, con el petróleo un poco más caro, la contribución de las empresas públicas era mayor, en un monto equivalente a lo que serían hoy 400 millones de dólares. Sin entrar en las peculiaridades de cada caso, que las hay, los datos anteriores sugieren que por este lado había margen para evitar la suba de impuestos. Por ahí había para rascar, y teníamos todo un semestre para hacerlo, porque esto va a empezar a regir en el 2017. Hasta acá la cita de Ignacio Munyo. Yo creo que son palabras serias que señalan que había por lo menos una posibilidad que debió ser explorada antes de recurrir al expediente más cómodo, que es el de simplemente aumentar los impuestos sobre los ingresos, tanto de los trabajadores como de los jubilados.
Mauricio de Rosa.
Está interesante que traigas a cuento lo de Ignacio Munyo, que ciertamente está muy preocupado por el incremento, es la carga impositiva, el IRPF, estos aumentos de tasas. Recuerdo que hace poco salió muy preocupado a decir que, fíjate, un profesional promedio que ganaba 180 mil pesos, que no iba a poder comer más afuera. ¿Se acuerdan que hace poquito lo dijo, hace un par de semanas nomás? Está muy preocupado Munyo por el asunto. Se olvida, claro, que en los tramos en donde va a haber impuestos, va a haber incremento de la tasa de impuestos, hay solamente 200 mil uruguayos, un poquito más. Es una fracción minoritaria de la población uruguaya trabajadora. Va a estar afectada, pero ciertamente Ignacio Munyo está muy preocupado por el asunto. A mí la pregunta que planteaba Ramos me parece que es interesante y que es una pregunta que es, digamos, que es como formativa, que hace como la ciudadanía en su alcance más pleno. También me llamó la atención que hablara de Estado clientelar, sobre todo, como decía Andrés, siendo que Ramos es un tipo que sabe mucho sobre el Estado, sobre el Estado uruguayo en particular. Generalizar algunas situaciones puntuales que uno pueda conocer, a decir que el Estado uruguayo es un Estado clientelar cuando es un Estado que es profesional, que está súper consolidado, me parece que es un poco fuerte. Pero es cierto que esta coyuntura da para debatir estas cuestiones, en particular en qué gasta el Estado, dónde se puede ahorrar recursos para financiar al Estado, y es una cosa que es importante si se hace con cierta altura, porque claro, da para la demagogia, a veces con algunos planteos que son un poco raros. Lo que es cierto es que uno se pone creativo, digamos, como en una casa cuando la cosa se pone complicada, o como en las empresas, cuando la cosa viene brava, uno se pone creativo y empieza a buscar recursos en lugares donde antes de repente no lo había pensado. Y eso está muy bien, y hay algunas propuestas que son interesantes, otras que son más limitadas, digamos. Yo quería hacer un apunte igual al respecto del tema del crecimiento económico y de las proyecciones de crecimiento económico. No fue que el Estado uruguayo, el gobierno, le erró como las peras en las proyecciones. Le erraron todos, ¿no? No había una sola consultora privada que diera crecimientos tan bajos como los que estamos viendo. De hecho, las proyecciones del gobierno eran bastante moderadas con respecto a lo que preveían las consultoras privadas. Es decir, no es que acá el gobierno uruguayo le erró horriblemente y ahora estamos pagando las consecuencias de eso. Efectivamente, nadie previó que la situación fuese a ser tan complicada como efectivamente estamos viendo que es.
Pero Mauricio, se le dijo en el presupuesto lo que dijo Gandini. Yo fui testigo, yo no, estaba ahí. Pero, le dijo exactamente lo que dijo acá, lo dijo en la cámara.
Yo lo tengo claro, Gope. También es cierto que vienen diciéndose muchísimo tiempo que la cosa, incluso cuando año tras año se verificaba que la economía no decrecía, lo vienen diciéndose mucho tiempo. Está bien, lo decís mil años seguidos, el año que pasa tuviste razón, todos los anteriores no. Lo que yo digo es que las consultoras privadas No, pero es así, Ope. Las consultas privadas ninguna preveía un crecimiento tan bajo como el que estamos viendo. De hecho, insisto, el gobierno tenía proyecciones de crecimiento que eran más moderadas que las que proponían las consultoras. Yo creo que esta discusión sobre dónde ahorrar, qué medidas tomar, hay que hacerla desde una perspectiva global. Y hay que entender que de una situación, no de recesión, pero sí de adelantamiento económico, se sale con políticas públicas, se sale con inversión pública, se sale con políticas sociales inclusivas, y la apuesta sigue siendo esa. Estamos haciendo un esfuerzo adicional para financiar estas políticas que hemos desplegado, que, como decía Ramos, han logrado efectos redistributivos, que no solamente por la redistribución en sí, no solamente porque la igualdad sea un valor en sí mismo, es porque además es bueno desde el punto de vista económico, porque genera consumo, el consumo porque está preocupado Bandini. Se genera también transfiriendo recursos a la gente que no los tiene para que justamente puedan dinamizar el consumo de la economía. Pero aparte, porque es más, no solo es más justo, es más eficiente. Está archidemostrado que, por ejemplo, invertir en primera infancia, como es una cosa que se quiere financiar con este esfuerzo que estamos haciendo todos, ¿sí?, es mucho más eficiente que invertir más tardíamente en la vida de una persona. Entonces, en eso, esa es la apuesta que estamos haciendo. Y me parece bien ponerlo arriba de la mesa, pero creo que no estamos en un escenario en el que estemos llenando un agujero que se creó porque sí. Estamos, sí, queriendo cerrar una brecha entre un conjunto de políticas públicas que son necesarias, importantes y que hacen el desarrollo de largo plazo del país, con un esfuerzo que va a recaer en los que tienen más capacidad para hacerlo, ¿sí? Entonces, de esa manera me parece que estamos haciendo un conjunto de políticas justas, financiadas de forma justa.
Analía Peñerúa.
Versión oficial del relato que acabamos de escuchar.
Bueno, yo, en primer lugar, bienvenidas las propuestas, fundamentalmente aquellas que apuntan a la reducción del gasto público. Yo creo que la peor señal de este ajuste fiscal es que el Estado grava más a trabajadores y a jubilados y no hace ningún esfuerzo por reducir el gasto, excepto esta propuesta irrisoria de que cada 3 funcionarios que se retiren van a ingresar solo 2. Eso, solamente eso, dijeron que para el 2019 implicaba 7.000 funcionarios menos. Sería muy bueno entonces hacer una propuesta en serio y vedar el ingreso a la función pública durante lo que resta de este periodo de gobierno. Claro, siempre con las excepciones del caso, porque hay personal en la salud, personal en la educación, que es evidente que hay que reponer. Pero sería muy bueno. O sea, todo lo que venga por la reducción del gasto u otras propuestas que no graven a los trabajadores y a los jubilados tienen que ser bienvenidas y creo que deberían ser analizadas. Porque hay algo que no es verdad. Y es el hecho de que este ajuste fiscal grave más a los más ricos. Una persona que gana 50.000 pesos no es una persona rica en este país y va a estar afectada por el aumento del IRPF. Digo, cuando se habla de los ingresos tampoco se habla de qué carga familiar tiene cada quien. Una cosa es una persona que gana 100.000 pesos y tiene 4 hijos y quien no los tiene. Es decir, a mí me parece que en una coyuntura además de inflación del 11%, alcanzamos el 11% de inflación, hay que ir al supermercado, a la feria, a comprar cosas para alimentarse, lo más básico. Y con una carga impositiva mayor, me parece que lo que decía Gandini de que esto va a desincentivar el consumo, yo creo que este ajuste es muy recesivo, va a desincentivar el consumo, va a desincentivar la inversión, con las consiguientes consecuencias en el empleo. Y eso ya no afecta a los más ricos, va a afectar a toda la población, porque cuando empieza a faltar el empleo afecta en primer lugar a las personas menos calificadas, que son las que menos tienen. A mí me gustó el enfoque de Conrado Ramos. Yo comparto que esto está destinado a tapar un agujero fiscal que evidentemente obedece fundamentalmente a la mala gestión de los últimos años de gobierno. Pero me gustó su enfoque cuando pregunta para qué. Porque si se dijera para qué, como plantea Mauricio, apelando a una creatividad que él tiene y sabemos que tiene para la primera infancia, nosotros no sabemos si el dinero que se va a recaudar va a ser dedicado a la primera infancia o para qué. Lo que se nos dice es que se apunta a que en el 2019 tengamos un punto menos de déficit fiscal en el Producto Bruto. Pero lo que no sabemos los uruguayos, y en realidad estamos convencidos de lo contrario, es que esto vaya a ser destinado a mejorar la educación, a mejorar la infraestructura, a mejorar la seguridad pública, a mejorar todos esos debes que el gobierno del Frente Amplio tiene para con los uruguayos. Educación prometida por el presidente Mujica, el cambio de ADN en la educación prometido por Vázquez, la seguridad pública, que sigue siendo un problema de todos los días, la infraestructura para ponernos en el camino del crecimiento y del desarrollo futuro. Nadie sabe para qué es esto. Y todos creemos, dado los ejemplos de mala gestión, Gandini acaba de señalar uno que a mí me resultó asombroso, como es lo del puerto y el nuevo muelle. Allí habría habido para rascarse, habría habido para sacar recursos. Bueno, una muestra más de la pésima gestión de estos años de gobierno, y nada nos hace pensar, porque nada se ha especificado, que esta contribución que se le está pidiendo a los uruguayos, no a los ricos, fundamentalmente a la clase media y a algunos de la clase media baja, ¿a dónde va a ir? Porque quizás si nosotros supiéramos que esto va a ser devuelto de alguna manera a la sociedad en algo que resulte productivo para el futuro, quizás estaríamos menos indignados.
Bueno, hay algunos comentarios tanto de Scagliola como de Mauricio. Si me permiten, voy a ir a una breve pausa. Antes de ella, se señala esta mañana que la calificadora estadounidense Standard & Poor's mantuvo la calificación de la deuda de Uruguay, pero revisó la perspectiva de estable a negativa. El documento de la calificadora indica que la perspectiva negativa refleja los riesgos de que la economía se debilite más allá de nuestras expectativas actuales y que el ingreso per cápita en términos de dólares estadounidenses continúe deteriorándose, afectando la base de ingresos de Uruguay y los planes de ajuste fiscal del gobierno. Ante esta decisión, el Ministerio de Economía emitió un comunicado en el que realiza algunas precisiones e indica que, frente al nuevo contexto económico, el gobierno nacional ha reafirmado su compromiso de la responsabilidad fiscal, ratificando la meta definida en el presupuesto nacional aprobado en el año 2015, de forma de estabilizar la trayectoria de la deuda pública. En ese sentido, se anunció precisamente la implementación de un plan de consolidación fiscal. La pausa y seguimos adelante. 9:37, seguimos aquí en esta tertulia de los días martes con Ope Pasquea, Analía Piñeirúa, Andrés Scagliola y Mauricio de Rosa. ¿Había algunos comentarios que quedaron pendientes, Mauricio?
Sí, estaba linda la discusión. Me quedé pensando en eso que decía Analía sobre que esto recae sobre la clase media. De hecho, lo comentamos ahora un poco fuera de aire. Sobre la clase media, sobre la clase incluso baja, dijiste en un momento. Es un poco raro decir eso.
Media baja, dije.
Media baja. Considerar al decir 10 clase media es como un contrasentido. Porque justamente si uno piensa que uno divide la población en 10 partes y la parte 10, la que tiene mayores ingresos, es la parte media de la distribución, es un poco como raro. Es sobre esa parte de la población sobre la que va a recaer este incremento de impositivo. Yo lo decía hace un ratito, son poquito más de 200.000 personas las que van a terminar cargando con este aumento del impuesto en una población uruguaya que tiene algo así como 1.600.000 trabajadores, entre formales e informales. Entonces, es una fracción realmente minoritaria la que va a tener que hacer este esfuerzo adicional para financiar las políticas públicas. Yo creo que es bastante razonable que si el escenario es más complicado, uno tiene que hacer un esfuerzo fiscal para poder financiar políticas públicas que son deseables, que se recaiga sobre los que tienen las posibilidades de hacerlo. Está claro, ganar más de 50.000 pesos no es un platal en Uruguay. Eso lo tengo clarísimo. De hecho, es dramático que tan poca gente gane más de 50.000 pesos.
Obviamente.
Es un problema eso. Pero lo comparto plenamente. Somos un país pobre. Nos tenemos que desarrollar todavía. Somos un país subdesarrollado. Entonces, eso está clarísimo. Eso es de cajón. Ahora, es cierto también que son pocas las personas en Uruguay, en términos relativos, que ganan más esa plata. Entonces es razonable que el esfuerzo recaiga sobre ellos.
Pero no es razonable que el esfuerzo recaiga primero sobre el Estado, que reduzca sus gastos.
Sí, por supuesto. También hay que hacer un esfuerzo. Hoy hablamos de gestión.
Es lo que no se está haciendo.
Eso es lo que está faltando.
Hay un componente enorme ahí. Hay que administrar mejor, hay que hacer mejor gestión de las empresas públicas y del Estado en general. Yo estoy plenamente de acuerdo. Ahora, si vamos a la discusión sobre la recaudación y sobre quién recae, creo que, digamos, no debería ser tan difícil ponernos de acuerdo con criterios mínimamente razonables de que esto es una cosa que por lo menos no es ridícula, que es bastante razonable. Yo creo que hay algún esfuerzo adicional para hacer, por ejemplo, porque hay ciertas cuestiones de iniquidad horizontal entre si uno recibe renta del trabajo o renta del capital, que si uno recibe renta del capital paga bastante menos. Las utilidades, el IRPF1 por utilidades está quedando en 7% ahora, que es bastante más bajo que lo que uno pagaría por IRPF2, es el IRPF al trabajo, si uno gana la misma plata. Ahí creo que hay todavía un esfuerzo para hacer en revisar esas cuestiones. Pero ciertamente el planteo como está hasta ahora es adecuado. Yo agradezco el tema de que se me asigne creatividad desde el momento de elaborar esta suerte de discurso inicial sobre qué es lo que se va a hacer, pero no es fruto de mi creatividad. Está en el plan de gobierno del Frente Amplio, está la ley de presupuesto, está la rendición de cuentas. Lo que se va a hacer se sabe, está ahí. Son políticas públicas que la ciudadanía votó. Y lo que estamos haciendo justamente es defender su implementación.
Esta recaudación extra no se dice que sea para eso, sí, es para abatir el 1%
del déficit. Pero si es para cerrar un déficit que está dado por un conjunto de gastos comprometidos, que son justamente los gastos comprometidos por el plan de gobierno, si uno cierra el déficit, por definición, está autológico esto, por definición está buscando recursos para financiar ese gasto, no otro. Entonces creo que decir que no sabemos para qué se va a gastar es al menos estirar la verdad, esforzarla un poco. Así que nada, creo que la discusión me parece, insisto, muy saludable, muy sana, es una buena discusión, es una discusión que es formativa, que hace a la ciudadanía, pero tenemos que darla con los elementos arriba de la mesa y con los datos.
Analía, sí. Piñerúa. Ah, perdón.
No, está bien, Analía.
Pero bueno, creo que le tocaba.
Sí, no. Vamos a hacer la vueltita.
De hecho, me tocaba a mí, pero me ignoraron.
Sí. Vamos a hacer la vueltita al revés.
Bueno. Pero digo, hay muchísimas cosas para decir. Primero, yo no acepto esa versión, digamos, oficial, redonda. Es decir, bueno, acá lo que pasó fue que hubo un gobierno que decidió hacer justicia social y aumentar el gasto con fines sociales. Cambió de manera imprevisible y repentina la circunstancia internacional y ahora tenemos que ponerle un impuesto a los que tienen más, a los que ganan más, para poder financiar todas esas políticas virtuosas, justas, redistributivas que hemos empleado. No, momentito, compañero. Vamos por parte. Digo, acá hay agujeros fenomenales que se deben a los desaciertos en la gestión. Empezamos el año votando una recapitalización de ANCAP por 620 millones de dólares. Eso no es gasto social, eso es despilfarro en ANCAP. ¿Quieren saber cómo se produjo? Lean lo que dijeron Lorenzo y Astoria en la Comisión Investigadora del Senado. Una política de inversiones sin ninguna planificación financiera, desaciertos acá y allá, despropósito y despilfarro. Ahí 620 millones de dólares que votamos a principio de año y después un préstamo internacional que se contrató para ANCAP de 250 millones de dólares con la CAF, más o menos. El ajuste es de 500 millones de dólares. ANCAP excedió largamente ese monto. Acá está la nota de Munyo que acabo de leer diciendo que en otros años, tanto de gobierno Colorado como del primer gobierno de Vázquez, las empresas públicas y ANCAP en particular aportaban más al erario porque estaban mejor conducidas, mejor administradas. Eso en primer lugar. Segundo, lo del cambio de la coyuntura imprevisible. No, señores, no fue así. Ya en la campaña electoral se venía diciendo esto termina en ajuste y justamente porque la oposición lo decía en la campaña, el candidato Frente Amplista y su futuro ministro de Economía decían no va a haber ajuste, no va a haber aumento de la carga tributaria, traemos certezas, esto va a ser así, lo dijeron en la campaña y lo ratificaron cuando se discutió el presupuesto que fue hace pocos meses y se les dijo... Lo dijo Gandini, hay que reconocérselo con esas palabras, este es un presupuesto irresponsable y desfinanciado, esto va a terminar mal, se le dijo. Y dijeron, no, de ninguna manera, están todas las cuentas hechas, esto va a dar bien. Esa fue la discusión. No es cierto que siempre hayamos dicho eso, y que entonces, como el cuento del pastor mentiroso, siempre dijeron que la plata no iba a alcanzar. No fue así, lo que decíamos antes era otra cosa, lo que decíamos antes era, el país goza de una bonanza que es producto de una coyuntura externa extraordinariamente favorable y no se está gastando en lo que hay que gastar, no se está invirtiendo en infraestructura, en esto y en aquello, se está gastando mucho sin obtener resultados adecuados, como en la educación, por ejemplo, o sea, estamos gastando mal. Ese era el discurso, no era esto va a ir mal, era está yendo muy bien, pero no se está haciendo lo que hay que hacer con estos recursos extraordinarios que el país tiene. Después empezó a cambiar la coyuntura y se empezó a decir, cuidado, luces amarillas, se va a complicar, va a ser necesario un ajuste, y frente a eso lo que se contestaba era, no, vamos bien, traigo certeza, no va a haber aumento de la presión tributaria. Y terminamos en esto, y empiezan, como lo dice Munyo en su nota, no creo que pierdan valor los comentarios técnicos de Munyo, porque haya dicho de los 180 mil pesos un profesional, lo que sea, son, digamos, objeciones, en todo caso, ad hominem, que no afectan en nada el valor que pueda tener la apreciación técnica que él hace. Coincide. Digo, hay que ver el presupuesto de las empresas públicas, y de toda esa densa red de empresas privadas constituidas con capitales públicos, que es como la materia oscura del universo, que es como el 80% del universo, que no se sabe bien lo que es materia oscura. Acá tenemos materia oscura presupuestal, son gastos que andan por ahí que no controlamos porque están en sociedades anónimas que giran en torno a las empresas públicas. El Partido Nacional iba a proponer estos días en la Cámara constituir una comisión especial para legislar en esa materia. el Frente anunció que no iba a votar eso, ahí están en conversaciones. Pero es un tema grande que está pendiente. Digo, yo creo que habría que abrir todas esas cajas de Pandora, a ver qué es lo que tienen adentro, a ver de dónde es que hay que sacar. Porque si me lo plantean en los términos en que lo plantea Mauricio, ¿a quién le cobramos más impuestos? ¿Al que gana más o al que gana menos? No hay opción posible, ¿no?
Bueno, por supuesto, antes nos hacía, ¿no?
Le cobramos al que gana más.
El IRP que cobraba parejito para todo
sí,
el mundo,
pero
¿no?
El IRP recaudó cuando recaudó más 300 o 400
millones de dólares. Después era todo IVA.
Está recaudando 1.500 millones de dólares. Mucho más chica. Hay una diferencia brutal. Ojalá volviéramos al IRP a cobrar 300 o 400 millones de dólares en vez de los 1.500 millones de dólares.
Ojalá jamás volvamos al IRP.
Bueno, vamos ahora.
Por la magnitud de la exacción fiscal.
Estaba un tanto distraído con la asignación de la palabra porque me está llegando información sobre la ponencia de Ernesto Talvi, que estará el jueves acá.
Bueno.
Y dice, por ejemplo, cualquier gobierno que asumiera en 2015 debía hacer un ajuste fiscal, y lo decíamos en julio de 2014, dice Talvi. El gobierno introdujo ahora un nuevo ajuste fiscal y en conjunto con el primero ascienden a 2% del PIB. Un gobierno irresponsable hubiera preferido esquivar el ajuste y vale la pena comparar con Argentina, también señala Talvi en su participación en la conferencia de Ceres 2016. Y también señala, rechazo al ajuste se explica en parte porque la gente tiene la sensación de que hay un gran despilfarro. Otro motivo de rechazo, existe divorcio entre la fuerte presión tributaria y la calidad de servicios públicos. Algunas cuestiones las he tomado de la serie de tweets de Federico Comesaña, que está allí en la conferencia.
¿Hacia derecha, no? ¿No hay la vuelta?
¿Cómo, perdón?
Bueno, yo en realidad, claro, hay muchos temas arriba de la mesa. Voy a intentar enumerar y ser lo más prolijo posible. En primer lugar, en relación a para qué se pide esta contribución de parte de los uruguayos y de las uruguayas, exonerando de esa contribución adicional al 60 o 70% de los uruguayos, es para un gasto público que en el 80% va dedicado a políticas sociales. Que hay ejemplos de una gestión no eficiente y que se intentan corregir, sin lugar a dudas. Que hay que siempre tener mucho cuidado en los regímenes de contratación, de asesoría y en el gasto político, sin lugar a dudas, y eso en cualquier momento de bonanza o de no bonanza hay que poner un ojo y analizar. Que hay que también, de alguna manera, ahora lo decía Ope, mi tío dice que últimamente coincidimos demasiado. Entonces, voy a cuidar los comentarios.
Modera tus
sí.
impulsos.
Pero que hay que mirar y en ese sentido yo proponía que ningún gerente de ninguna empresa de titularidad pública, por más que esté en el derecho privado, gane más que un ministro. Estaba pensando precisamente en ese tipo de empresas. Entonces, hay un gasto público que como nunca se dedica a lo que le importa a la gente, que es la salud, los cuidados, la educación y la seguridad social. En segundo lugar, ya que hoy se hablaba del relato, ¿no? Yo quiero impugnar un relato que ya fracasó en el pasado y sobre el cual la oposición insiste. Y es increíble porque el ejemplo de fracaso en el pasado es muy reciente, que es el tapar la entrada de la selección de funcionarios y de funcionarias públicas durante 5 años. Eso ya lo vivimos, lo impulsó de Posadas cuando era ministro de Economía, se cerró el ingreso a la función pública, y lo que se produjo con ese cierre de ingreso a la función pública fueron dos cosas. En primer lugar, que envejeciera la plantilla de funcionarios estables del Estado, con lo cual hoy uno se encuentra que el Estado uruguayo, por lo menos hasta que el Frente Amplio volvió a generar un proceso de ingreso al Estado, se había envejecido tanto que empezaba a no contar con las generaciones más formadas que tiene el Uruguay, que son las últimas, más allá de todos los problemas que tenemos en la educación, las generaciones más formadas técnicamente y profesionalmente de uruguayos son las más jóvenes. Y sin embargo, el Estado decidió regalar esas generaciones a la empresa privada. Y la segunda cosa que generó es que como nunca antes en el Estado uruguayo, como nunca antes, entraron por la ventana y bajo regímenes de contratación absolutamente precarios, todo tipo de becarios, pasantías, semivoluntariados. O sea, lo primero que tuvo que hacer el Estado uruguayo, el Frente Amplio, al llegar al gobierno, fue regularizar un montón de contratos basura que se habían generado porque se había taponeado el ingreso. Entonces, a mí me parece prudente y me parece una propuesta interesante decir, bueno, cada tres que salen de la función pública se cubren dos cargos. Es una forma de no generar estas dificultades que se habían generado en el pasado, este fracaso rotundo, porque después se habla de la eficiencia del Estado. Ahora, si yo no tengo mecanismos para reclutar a los mejores al Estado y mecanismos de selección, no me pidas que después que el Estado sea eficiente con personas que no tienen la formación necesaria. Y me parece increíble que el Partido Nacional, en este caso, porque Analía fue quien lo trajo a la mesa, no sé si Ope estará de acuerdo con esa propuesta, insiste una y otra y otra y otra vez en esta propuesta de consecuencias nefastas y lamentables. A mí realmente me sorprende. Y lo último que voy a decir, Federico Comesaña, precisamente, si no me equivoco, es uno de los economistas que ha planteado, bueno, hay ajustes de derecha y hay ajustes de izquierda. Y este, por su composición, es un ajuste de izquierda. Y el otro, también en un periódico que es de referencia para OPE, hemos visto cómo nos leía un artículo del País, Gabriel O'Done.
No me vas a decir que no lees el País.
¿Eh?
No me vas a decir que no lees el País.
Mira, compré en papel, ya intento no aportar a esa publicación. En online, obviamente, intento informarme y leer todas las campañas. Y la parte editorial es realmente bocato de Cardenal. Pero, lo último que quería decir. Sobre la composición del gasto, sobre la composición, perdón, de estas medidas del gobierno. Precisamente se va a través de la vía del IRPF para no afectar la capacidad de consumo. Se está diciendo, bueno, un ajuste que implica, lo que pasa es que tienen en la cabeza los ajustes que aplicaba los gobiernos de los partidos tradicionales en el pasado, que iban por la vía del IVA y de gravar a toda la población, ¿no? Entonces tienen en la memoria las consecuencias de ese tipo de ajuste. Ahora, este ajuste, dicho por Gabriel O'Done, economista, y creo que siendo de la consultora Ferrer, no estará sospechado de ser parte de la mesa política del Frente Amplio, ni del relato. Ahora Ferrer es parte del relato de la izquierda, un think tank de la izquierda uruguaya.
O'Done, sí.
Y él lo que plantea es que precisamente este tipo de medidas que van hacia los sectores con mayor capacidad contributiva sustituyen ahorro privado por recursos fiscales y que no afectan, por tanto, el consumo, que sí sería afectado por mayores recortes del gasto público.
Analía Peñerúa.
Bueno, ustedes saben que a mí no me gustan mucho los calificativos de que este es de izquierda y este es de derecha, pero si hay un ajuste que no es de izquierda, es este. Es un ajuste sobre los ingresos y sobre las pasividades y no afecta para nada ni el capital ni el patrimonio. El ajuste tiene el mismo corte que los ajustes que ustedes están denunciando en el pasado.
No.
Exactamente, sí, es así. No hay ningún aumento a las rentas del capital, no hay aumento a la imposición al patrimonio, aquí no hay. Entonces, ¿de qué me están hablando? Si ustedes están afectando también los ingresos de las personas. Están afectando los ingresos de las personas. Es lamentable que haya tan poca gente que gane 50.000 pesos. Bueno, yo ya lo había dicho en la tertulia pasada. Tanto hemos hablado de los avances salariales y resulta que ahora nos encontramos con una realidad que es penosa. Es muy penoso porque, quisiera saber quién puede con una familia tipo vivir con 50.000 pesos hoy.
La mayoría de los uruguayos, ¿no?
Bueno, sí, claro. Pero ¿de qué manera viven entonces? ¿De qué manera viven? Entonces, bueno,
vamos a darle respeto a la gente que vive con bastante menos que eso en general.
Bueno, no, claro, claro. Sí, bueno, obviamente que hay gente que vive con menos que eso. La mayoría.
De nosotros, yo me incluyo.
La mayoría que también está afectada con el IRPF, porque recordemos que estamos hablando del aumento del IRPF, pero los que ganan 23.000 pesos, que es muy poca plata, también están. El impuesto a la riqueza a los ricos del Frente Amplio grava a los que tienen 23.000 pesos, con el eslogan de que pague más el que tiene más, grabamos a los que ganan 23.000 pesos.
Sí, y paga mucho. Entonces, más proporcionalmente
a los que tienen más. El enfoque de este ajuste no difiere en nada. Están aumentando la carga sobre los ingresos de las personas. Esto es así. y no graban al capital y al patrimonio. Que debo reconocer que el Partido Comunista y su secretario general o ex secretario general, no recuerdo, que lo escuché en esta tertulia, fue una de las cosas en las que hizo especial hincapié, siendo coherente con su ideología. O sea que no hablemos de que este es un ajuste de izquierda y que los otros fueron de derecha, porque no es así.
Totalmente.
No es así. Así que eso es lo primero. Lo segundo, cuando hablamos de la prohibición de ingreso a la función pública, yo no creo que 3 años, porque en realidad esto empezaría a regir a partir del 1 de enero de 2017, comprometa generacionalmente la renovación de la administración pública. Discúlpeme, por 3 años una medida transitoria para contribuir a la mejora de las cuentas del Estado no me parece que vaya a afectar en el futuro que se produzca un envejecimiento porque por 3 años no habilitemos el ingreso de los funcionarios que no son esenciales para el funcionamiento como médicos, profesores, maestros, etcétera. Pero digo, eso no es así. No creo que sea así. Lo que sí afectó, y debo reconocer que afectó, y por eso no soy partidaria de asumirlo, es el incentivo al retiro de los funcionarios públicos. El incentivo al retiro lo que provocó es que los mejores se fueran.
Sí, fue un desastre.
Se fueran para la actividad privada. Y yo no estoy proponiendo esto. Estoy proponiendo que transitoriamente se prohíba el ingreso en general, con excepciones, de funcionarios públicos a la administración.
Bien, brevísimo último comentario, Mauricio.
No, que me da muchísimo placer escuchar a Analía diciendo que está a favor de entonces subir la tributación sobre el capital. En este cambio positivo, sí.
Eso es parte de la cabeza que tienen ustedes. Yo ayer la escuchaba a Lilita Carrió diciendo, ¿por
no,
qué?
No me pongas a la misma.
Me acordé
pero por Dios
digo,
y la Virgen María.
Hay como una presunción de que porque uno pertenece a un partido o porque no sé qué cosa, uno tiene que ser malo intrínsecamente y tiene que favorecer determinados intereses y no los de otro.
Bien.
Es un relato está bien. Absurdo.
Yo decía que me complace que estemos alineados con eso. Yo creo que esta reforma sí, después lo podemos discutir, sí afecta a los ingresos de capital. Creo que se podría hacer bastante más, insisto, con el tema IRPF 1, las utilidades, se podría subir prácticamente decir al 12, uh-huh. Se darían unos pesos más y sería una cosa más justa.
Andrés.
Sí, bueno, yo entiendo que como habla de la temporalidad del ingreso a la función pública, hay un cierto mea culpa de las políticas que aplicaron que aplicó la coalición de blancos y colorados en el pasado al obturar el ingreso al Estado y que tiene incluso consecuencias hasta el día de hoy, porque hasta hoy es que se vienen regenerando, digamos, los elencos de gobierno. Ahora, cuando se plantea hacer eso y se excluye a docentes, funcionarios de la salud pública y personal de seguridad, se está incluyendo a más del 80% de los nuevos ingresos al Estado.
No sé.
Porque los ingresos que
eso sí que estoy dispuesta a que lo revisemos.
Perdón,
¿sí?
Revisémoslo y de hecho hay una nota en El País del día de antes de ayer.
Fue cuando
para que veas que lo leí. Pero en realidad es una columna de Wycheck donde trataba de engañosas las declaraciones
de Verónica Alonso.
Donde queda claro que los mayores ingresos en la función pública central han sido estos, docentes para más educación, mejor salud, funcionarios de la salud y seguridad, que es lo que la gente demanda cada día. Si uno excluye eso, se queda con una porción muy, muy, muy pequeñita que tiene casi que cero impacto en el gasto público.
Si les parece, lo hablamos el martes a aspecto. ¿Un cierre, Ope, de tu parte?
En dos frases digo, yo creo que hay un requisito, digamos, hasta ético del Estado, que es primero poner sus cuentas en orden, revisar su gestión, asegurar la mayor eficiencia posible y después, si no alcanza, entonces sí grabar y grabar más a los que más tengan. Uh-huh. Pero primero hay que hacer los deberes y me parece, estoy convencido de que no se han hecho, que eso es lo que está faltando.
Bueno, fueron muchos los mensajes que llegaron y naturalmente por una falta de tiempo no podemos leerlos a todos, pero aluden a circunstancias particulares muy especiales. Dice, por ejemplo, uno apenas, y más o menos van todos en el mismo sentido. Soy jubilado rural y gano 8.789 pesos. Díganme cómo hago para vivir. Y después dice, por ejemplo, escucho quejas. Bueno, existimos gente como yo que ganamos 14.000 al mes y somos la mitad de los uruguayos que trabajamos o más. Bueno, en fin.
Sí, bueno, en los ajustes del Partido Nacional y del Partido Colorado, ellos tributaban. En este tipo de medida de gobierno no tributan.
Bueno, dejan la pelota picando para el otro martes. Bueno, muchas gracias, Ope, Analía, Andrés y Mauricio. Los espero el martes aquí en La Mañana del Espectador.
Hasta el martes.
Hasta el martes.